Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, que ya empieza, que ya empieza.
Que viene el Mundial.
Que ya está aquí.
Bueno, escucha, entre tú y Pedrita...
Como dice Luis Enrique, cuesta abajo y sin freno.
Cuesta abajo y sin freno, eso es. Que entre tú y Pedrita esta semana venís contando las pistas,
sí,
de lo que estamos buscando, que es un futbolista que está en el Mundial, un europeo que está en el Mundial, que sí, tiene 31 tacos.
31 años, sí, que va a debutar en un gran torneo de selecciones, aunque sea sorprendente, porque es un buen jugador. Un buen jugador que está ahora mismo jugando para un equipo inglés. Y la pista de hoy es que ahora el tío no está en su mejor momento, pero no hace mucho fue serio candidato al Balón de Oro.
Y es una selección buena, ¿eh? La que él juega es una buena selección.
Sí, sí. Hombre, no es de las supercandidatas.
No, en esta ocasión no.
Pero no está mal, ¿eh?
Pero
digamos que está a la altura de España.
Siempre llega ahí a las últimas
sí,
zonas.
Sí, sí, la verdad es que de vez en cuando, o sea, ya creo que se lo merecen.
Se lo merecen, sí, es una selección que se lo merece.
Se lo merece, sí, pero la verdad es que fallan en los momentos.
Muy bien, Pedro, ¿vienes al Jordania, España o no vienes?
Pues lo voy a ver desde casa.
Desde casa, ¿no? O sea, es previo de mundiales.
Sí, sí, hay que tomarlo
más relajado, más relajado. Perfecto, si venga, no, hasta luego, Pedro, un abrazo. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre las últimas declaraciones de Cristiano Ronaldo.
Soy una fruta apetitosa que todo el mundo quiere morder. O sea, es la frase más genial que le había escuchado nunca a un ser humano para hablar de sí mismo.
Está bajo de autoestima el chaval.
Parece insoportable.
¿Por qué? Insoportable. Pero a mí, yo creo que hay que vender la seguridad en uno mismo.
No puede hacer unas risas con el periodista y mostrarse amable. Tiene que ser todo rigor.
No, pero perdona, ¿tú
no,
crees,
lo dice en serio.
¿Tú crees que no piensa esto? ¿Tú crees que no piensa esto?
La grandeza de Cristiano es precisamente esa, que es que en el momento en el que no haga unas declaraciones absolutamente correctas y demás, pues dan la vuelta al mundo. A mí me parece que está de coña con el periodista.
No. Y que algo de eso
será verdad, que él se creerá carismático, es que lo es, que se creerá guapo, pues hombre, si hay que distinguir a las personas entre guapos y feos, pues un tío simplemente que esté sin grasa y demás, pues ya es más guapo, ya es guapo, ¿no?
Yo me pregunto, ¿dónde va a jugar Cristiano ahora?
Está acabado. Es que el problema de Cristiano es que no sabe que está acabado, que está acabado. Es que no juega en el United, en este United, que tampoco es el United que él dice de Ferguson, es un United bastante limitado.
Portugal,
¿no? David, pero no subestimes a un gran futbolista y mucho menos antes de un mundial, porque te puedes quedar en pelotas.
Bueno, pero es que me da igual, pero es que no le voy a reír la gracia a un tío que dice que soy una fresa, pero que sí, me tienen envidia, que me si quiere comer todo diciendo, el mundo.
Pero es que nadie te está diciendo que le rías la gracia, simplemente...
Sí, que lo no, que te está diciendo, Santi, es que a lo mejor...
Cristiano Ronaldo y sus cosas. Bueno, ¿qué estamos preguntando en arroba deportescope? ¿Qué estamos preguntando en arroba deportescope, Daniel Asenjo?
Preguntamos por la selección española y ¿a quién elegirías de 9? Te hemos dado 4 opciones, Ansu Fati, Asensio, Dani Olmo o Morata. Estamos por encima de 1.500 votos y de momento la mitad de los votos, el 50%, elige a Morata, el segundo Ansu Fati con un 35%.
Es un tema de discusión, hoy Morata no está contra Jordania, va a jugar como titular, veremos en qué puesto Ansu Fati. Lo hablamos todo en el 106.3.
Esta Navidad quedamos en el restaurante El Torreón.
Vende copas a sus 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción en el Monte de El Pardo.
O disfruta de la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados, carnes, lomo de buey auténtico, cocina abierta desde las 11 de la mañana a 12 de la noche.
Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
Y celebra la Navidad a lo grande.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. They slither while they pass, they slip away across the universe.
Hay otros mundos, pero todos están en este. La frase es de un poeta francés del siglo XX, Paul Éluard, y nos puede ayudar a entender las diferentes realidades con las que convive el doctor César Ramírez. Una de ellas es la de médico y cirujano, jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Quirón Salud Málaga, y la otra, la de cirujano solidario, a través de la Fundación César Ramírez Bisturí Solidario. En tan solo una semana, el doctor Ramírez parte rumbo a Tanzania para iniciar una nueva misión quirúrgica en una realidad en la que no hay nada.
No hay luces para poder montar un quirófano, que tienes que ponerte un fotóforo tú colgado, una luz frontal de tu cabeza, tienes que llevar tú todo para poder allí aportar algo de salud a personas que nunca en la vida han podido tener acceso a que un cirujano los vea. Te das cuenta que vives en una realidad totalmente distinta a la que a 5 horas en un vuelo tienen otro tipo de personas, y ahí pues la solidaridad que nosotros o debemos ejercer los médicos en nuestro día a día, auténtica dicotomía absoluta que te hace plantearte muchísimas cosas en la vida.
Pues sí, el mundo es tan diferente a solamente 5 horas de avión que parece otro mundo. Y ahí es donde el doctor Ramírez ha encontrado una forma de vivir, porque la solidaridad para él no es un trabajo. Lleva años viajando allí, a África, Liberia, Tanzania, Benín. Allí pasa como mucho 8-10 días, operando a todo aquel al que puede operar, porque sin tecnología ni material no es posible atender todas las cirugías.
Las cosas que intentamos hacer allí, cirugías en las cuales podamos atender a mucha gente, pues 150, 200 personas en una semana, y que realmente les solucionamos muchísimo, porque les los habilitamos socialmente y les devolvemos pues no solo lo que es la calidad de vida, porque le quitamos un problema de salud, sino lo que es muy importante, su estima como personas también, porque son personas que están marginadas allí, no pueden ni trabajar ni hacer parte de la sociedad, ¿no?
Infraestructuras cero, material cero, todo lo que necesitan lo tienen que llevar desde España. Durante el año, compañeros y miembros de la Fundación Bisturí Solidario van recopilando y guardando material para cuando llegue el momento de viajar.
Pero nosotros nos solemos llevar efectivamente entre 350 y 400 kilos de material, porque hay que llevarse todo, hay que llevarse pues las suturas, hay que llevarse el instrumental quirúrgico, nos llevamos también pues a máquinas de control de constantes para los pacientes, los paños que utilizamos para poder tener cierta esterilidad en los espacios que ahí habilitamos como quirófanos.
Entre médicos, enfermeros y anestesistas, la Fundación del Dr. Ramírez cuenta con más de 300 voluntarios. Voluntarios que dividen como pueden su tiempo para operar y para formar a los médicos locales. Siempre es un dilema porque, claro, el tiempo pues dura lo que dura.
Nos gustaría poder hacer mucho más esta tarea formativa, pero en un breve periodo de tiempo, pues de 7, 8, 9 días que estamos, hay que elegir muchas veces entre operar a 250 personas, por ejemplo, o dedicarnos a operar muchísimas menos y a que médicos locales de allí pues puedan formarse para que ellos luego puedan atender a su gente mientras nosotros no estamos allí.
El doctor César Ramírez me confiesa que siempre vuelve con más de lo que se va. Siempre vuelve enriquecido como persona y como médico, porque su único objetivo con su fundación, la Fundación Bisturí Solidario, es ayudar a otras personas. La esencia de la medicina, sin mirar si son de aquí o de allí.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Volar, lo que se dice volar. Volar, 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 no vuelo.
Volar, lo que se dice volar. Volar, 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 no vuelo. Pero desde que cambié el palacio por el callejón,
rompí todas las hojas del guión. Si quieres buscarme, mira para el cielo.
Desde que me dejé el bolso en la estación.
Durante 18 años, Sir Alfred paseó por todos los rincones del aeropuerto parisino Charles de Gaulle. Bueno, realmente no era Sir Alfred, su verdadero nombre era Mehran Karimi Nasseri. Así se llamaba el refugiado iraní que se quedó en ese limbo legal y durante todos esos años, 18 años, no salió de aquel aeropuerto. El pasado sábado moría a los 77 años, allí mismo, en la terminal 2F, del aeropuerto de París. Su historia saltó a la gran pantalla con La Terminal, la película de Steven Spielberg. Recibió $300,000 por eso. Con ello se fue a vivir primero a una residencia. Posteriormente mejoró un poquito, a un hotel. Pero al terminar sus ahorros, hace solo 2 meses, volvió al aeropuerto de París, al aeropuerto Charles de Gaulle, el sitio que él consideraba su verdadera casa. Esta película es el primer vuelo que vamos a coger para hacer este jueves, como siempre aquí en la sección de cine que tenemos en mediodía. Pues vamos a hacer un recorrido precisamente por películas de aeropuertos. Y de copiloto, pues tengo ya los mandos a Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE. De cine de COPE y de 13, quería decir. Jero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, encantado con esta canción preciosa.
Qué bonita,
Canca,
¿eh?
Me parece, con Rosalén, ¿no? Es
espléndida, sí, la canción. Sí, que es maravillosa siempre, Rosalén. Oye, Jero, sí. ¿Preparado?
Preparado totalmente, vamos.
Despegamos, entonces. Bueno, decíamos que La Terminal, la película, está inspirada en Sir Alfred y hay que recalcar eso, que no cuenta su historia real. El protagonista aquí es Víctor Navorsky, interpretado por el grandísimo Tom Hanks, que llega al aeropuerto de Nueva York y allí se le niega la entrada.
Señor Navorsky.
Sí.
No puede entrar en Nueva York sin visado.
Sí.
No puede tener visado sin pasaporte y no tendrá usted pasaporte a menos que tenga usted país. Lo siento, no podemos hacer nada por usted.
Jero, en ese momento ya Spielberg nos muestra a un hombre que tiene que permanecer sin edie en la zona de tránsito del aeropuerto. Sobrevive como puede y lo haces pues porque es un tipo muy amable, como los Fernández.
Sí, efectivamente, te iba a decir yo eso, lo de los Fernández. Porque es precisamente esa característica la que potencia en su interpretación Tom Hanks. De hecho, yo creo que es la película, digamos, más capriana de Steven Spielberg, o sea, más a lo Frank Capra, ¿no? Qué bello es vivir. Y en cierto modo, él se va ganando personaje a personaje gracias a su amabilidad, que es un tío servicial, a que él, en vez de buscarse, sacarse las castañas del fuego o huir, que es lo que quiere el jefe de aeropuerto, y a ver si huye y tal. Y ahí si no lo quitamos de en medio, que está genial, Stanley Tucci, por cierto, está Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Diego Luna, o sea, tiene unos secundarios de la película magníficas. Pero sobre todo es la buena gente que es y cómo lo va sembrando ahí en un sitio que a veces es bastante desagradable para la gente en general, como es un aeropuerto, donde uno está tenso antes de coger los aviones o cansado después de venir, y él es un encanto, ¿no?
Sí, sí que lo es. Y bueno, decía que interpretado por el grandísimo Tom Hanks, es que este hombre no hace ni un papel malo, ¿eh?
No, es increíble. Y además, el tema de los aviones sale, acuérdate que hace de piloto también.
En Sully.
En otra, en Sully, de esta película, que es también de aviones, ¿no? Aunque no sale el aeropuerto, sale poco ahí. Por eso no hay muchas. Ya luego veremos que hemos dejado fuera unas cuantas, ¿no? Pero aquí está genial. Y luego, claro, banda sonora de John Williams, guión además de Andrew Niccol, que es muy bueno, el de Gattaca, el show de Truman, Simone. O sea, es un guionista de primera fila. Y claro, lo necesitas para sacarle partido a todos esos detalles cotidianos y todas esas relaciones con cada uno de los personajes secundarios, que cada uno tiene su historia.
La verdad que es una película de esas que te dejan buen sabor de boca. La relación que tiene también, ¿no?, con Catherine Zeta-Jones.
Sí, bueno, sí, es
mola, magnífica. Mola. Es de esas películas que siempre...
Se acaba siendo también una película romántica, a su manera. Claro,
claro. Claro. Sí. Bueno, cambiamos de vuelo porque seguimos, eso sí, con Steven Spielberg. En nuestra segunda película de aeropuertos, él recrea una historia basada en hechos reales y la ambienta además en los años 60. Spielberg cuenta la vida de Frank, que es un joven traumatizado por el divorcio de sus padres, hasta tal punto que se escapa de casa y se dedica a estafar a gente para ganarse la vida.
He decidido hacerme piloto de Pan American, la más fiable de las líneas aéreas. Me han admitido en su programa de entrenamiento y me han dicho que si me esfuerzo, tendré mi insignia muy pronto.
Bueno, la película es Atrápame si puedes y aquí Leonardo DiCaprio como el pequeño Nicolás, estafando a la gente, ¿eh?
Sí, sí. Aquí hay que decir, sí, hay que decir que sale poco el aeropuerto, o sea, porque es una de las muchas historias, porque el primero se hace pasar por profesor de francés, luego por agente de la CIA, médico, abogado. Lo sorprendente es que es una historia real y además también muy entrañable, porque Spielberg se tira a una cosa que le es muy cercana a él, que es cómo le afectó a él el divorcio de sus padres y que luego se han reconciliado. Por cierto, es una historia preciosa que debería contar él mismo alguna vez, el propio Spielberg, y que aquí te hace muy entrañable al personaje de un sinvergüenza, porque en el fondo es lo que es Leonardo DiCaprio, va engañando a todo el mundo. También aparece Tom Hanks aquí, por cierto, que sí,
es verdad,
le va persiguiendo.
No me acordaba. Sí, es verdad.
Claro, y que en cierto modo va adoptando, siendo perseguidor, un poco el papel del padre que no tiene el chaval, con lo cual esto, digo, puestos a sacarle punta, es un tema de muy interesante. Claro, las escenas que tienen en el aeropuerto es en plan la visión frívola del piloto que se lleva de calle a todas las azafatas y tal. Claro, Leonardo DiCaprio puede hacerlo él.
Es una película que yo te confieso que vi sin grandes expectativas y que sí, me acabó encantando, ¿eh?
Sí, sí, porque además tiene una cosa que es una cualidad que tenían algunas películas de los años 60, porque tiene un ritmo, si te acuerdas, enormemente ágil. Empieza con dibujos animados, los créditos, y acaba siendo como charada, como Robar un millonín, que eran comedias muy ligeritas,
¿no? ¿Qué haces?
Estas transiciones, esto es, o sea, que acaba siendo una película ligerita, en el buen sentido de la palabra, con un toque también capriano como la anterior, no tanto. Porque es menos social, digamos, es más de decir, hacemos lo que podemos, oye, y este tiene facilidad para engañar, engaña, y ya está, ¿no? Pero bueno, no hace demasiado mal a nadie. De hecho, si no me equivoco, el personaje real, que se llamaba Frank Abagnale, ¿sabes que acabó siendo asesor de la policía o de los servicios secretos, precisamente para pillar a mafiosos que estafaban de diversos modos? Y como él era especialista, le fichó al final la policía, ¿no?
Bueno, seguimos en Estados Unidos, pero ahora volamos hasta Chicago. Una gran nevada dificulta que salgan vuelos, pero uno de los pocos que despega va a Roma. Y ahí empieza una trepidante aventura donde entre los pasajeros hay un policía y un hombre con un maletín sospechoso.
El avión regresa. ¿Aún quieres que cerremos?
Dadas las circunstancias, yo...
Global 2, dentro de Toronto. Continúe descendiendo lentamente.
Se matará usted por nada si hace explotar esa bomba.
Bueno, como no podía ser de otra forma, hablamos de aeropuerto, el escenario perfecto para esta película que cuenta con 10 nominaciones a los Oscar, por cierto. Fue la que inspiró otras pelis catastrofistas. Y está, podemos decir, a medio camino entre la acción, la aventura y el melodrama.
Claro, porque es esta película en la que hay un montón de actores de primera fila: Burt Lancaster, Dean Martin, Jan Sever, Jacqueline Bisset, George Kennedy. Y son un montón de historias que se juntan en el aeropuerto, luego siguen en el avión. Y que, claro, te marca la pauta de películas que todos hemos visto: El Coloso en Llamas, Terremoto. Ella fue la primera, esto es muy interesante. Claro, eso te permite hablar de un montón de dramas cotidianos de esa época que funcionan muy bien. O sea, en ese sentido, yo teníamos la tentación también de meter otras películas que serían más de terrorismo estricto, como Jungla 2, Alerta Roja, que también sí, está en un aeropuerto. Siete días en Entebbe, ¿te acuerdas? Que era un avión que está en la pista secuestrado. Múnich, incluso, también la de las Olimpiadas, porque todo el follón, sí, aquel del secuestro, mm-hmm, acaba en el aeropuerto, incluso Mogadiscio, del año 2008.
Oye,
o sea, pero eso lo vamos a reservar para otra vez.
Para otro capítulo. Pues mira, ahora que decías esos momentos de aeropuertos, alguien a través de... Ya sabes que lanzo yo la pregunta también siempre, sí, todos los jueves en Instagram, y alguien me recordaba que el momentazo del aeropuerto por excelencia es Casablanca. Es cierto.
Bueno,
¿eh?
Claro, por supuesto, eso sí, pero claro, sale un momento. O sea, pero además... Es maravilloso que, por cierto, era un avión falso, era una maqueta,
sí,
lo que se veía,
sí,
al fondo,
sí, sí, sí.
Por eso le ponen un poquito de bruma para que no se vean los detalles de que era cartón piedra. Pero claro, es el mejor diálogo de la historia del cine. Siempre nos quedará París y tal, en fin.
Bueno, alguien también con mucha ironía me dice, claro, que películas de aeropuerto, Ábalos y Del Sí, ¿qué te parece?
Claro, está bien. No,
es
no,
buenísimo.
Como te pongas a tirar, está hay un montón, claro. O sea, que...
Bueno, vamos con otro destino. Cambiamos de eso, de ruta.
El año pasado estuve 322 días viajando. Volé 350.000 millas. La luna está a 250.
Pues el protagonista de esta película, Up in the Air, es George Clooney, que interpreta a Ryan, un experto en recursos humanos que va de empresa en empresa despidiendo a gente para reducir personal. Pero todo cambia cuando aparece una mujer, Alex, interpretada por Vera Farmiga, que le cambia la vida. Así Clooney interpreta un papel que muestra a un hombre con una vida individualista y un poquito complicada.
Sí, efectivamente es un personaje que le va al pelo, que está intentando batir un récord, o sea, de horas de vuelo, y que además tiene las mejores escenas, por cierto, para el que quiera mirarlo, de cómo hacer cola y dónde ponerse y dónde no. Porque dice, no, mejor vamos a este sitio que son ancianos, aquí no, que son muy lentos los ancianos, estos no, estos son japoneses, llevan todo organizado, mejor porte en esta cola. O sea, para funcionar dentro de un aeropuerto, vean ustedes, up in the air, que Josh Clooney es un especialista porque va a batir el récord, ¿no? Es una película de Jason Reitman, magnífico, director de Juno, por ejemplo, de Cazafantasmas, más allá, que a mí me gusta bastante esa película. Además, es el descubrimiento de Anne Kendrick, que es una pedazo de actriz sensacional.
Es una película llena de claroscuros, ¿eh? Porque es trágica, es romántica, habla de la soledad también y deja una profunda reflexión de nuestra sociedad.
Ah, sin duda, claro, porque no solo es un apagafuegos y además está intentando evitar la deshumanización que hay de los despidos en la serie. O sea, es un especialista en despedir a la gente sin que den la cara a los jefes, con lo cual su trabajo es súper, súper triste ya, y encima toda la vida la tienen los aeropuertos, por eso ese encuentro personal que tienen con diversos personajes en los aeropuertos es fundamental para que él encuentre un poquito de oxígeno para respirar, ¿no?
Bueno, y vamos con la última película. Esta también la han nombrado mucho a través de las redes sociales. Mira, claro, que no salimos de Estados Unidos. Esta también tiene su trama en Chicago. Y todo sucede en el vuelo 209.
Dígale al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible. Hay que llevar a esa mujer a un hospital.
¿A un hospital? ¿Qué es, doctor?
Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas.
Jero, yo sé que no te gusta demasiado. Aterriza como puedas, como es posible, no, por
que,
favor.
No, vamos a ver, que sí que me gusta. Yo lo que pasa es que soy purista, entonces ya sabes que aterriza como puedas.
Como si los críticos de cine. Es
casi
un peliculón.
Toda la acción es en el avión, no en el aeropuerto. Pero he recordado que efectivamente todas las secuencias en el aeropuerto son de morirse de risa también.
Claro, cuando están los controladores aéreos
sí,
y
sí,
todo
sí,
eso, ¿no?
Sí, sí, pero las grandes bromas son en el avión mismo. O sea, porque igual la anciana que está consolando al jovencito de al lado diciendo, ¿está usted nervioso? Sí, estoy nervioso. Y dice, ¿es su primera vez? Y dice, no, otras veces he estado nervioso también. Es todo así, es que es
bueno, hay otra frase, sí, mítica que sucede precisamente, claro, en la torre de control. La pronuncia el jefe, claro, de la torre de control. Sí. Elegí un mal día para dejar de fumar.
Bueno, lo mejor de eso, que es el descubrimiento, claro, de Leslie Nielsen como cómico.
Totalmente.
Es que después sigue, dice, es un mal momento para dejar de esnifar pegamento, o sea, va subiendo en la esta, ¿sabes? Fue un mal día para dejar la marihuana, o sea, va subiendo y al final está desquiciado en la torre. No, es el humor, digamos, más cercano al slapstick clásico de Buster Keaton, de Chaplin. Y claro, a mí siempre me ha gustado muchísimo la monja esta tocando la guitarra que desconecta a la pobre enferma y tal cosa.
Sí, cuando se gira le desconecta.
Claro, la mujer histérica a la que todos van dando de golpes tanto.
La intentan tranquila. Claro. Bueno, y Karina Abdul llevar, ¿no? Haciendo de piloto, claro, también los guiños que tiene, los cameos.
Intentando disimular con el niño y tal, que no, que yo soy el copiloto. Y luego la aparición de la azafata, que abre la puerta y dice, por favor, hasta un momento, ¿alguno de ustedes saben pilotar un avión? Es que eso es una
no me digas que no te han entrado ganas de verla de nuevo, vamos.
Sí,
hay que verla de nuevo porque siempre nos hace pasar un buen rato. Bueno, pues hemos hecho una ruta interesante, ¿eh? Hemos salido poco.
Hombre,
de Estados Unidos,
sí,
poco
sí,
o nada,
sí, claro,
es cierto.
Allí les gusta mucho porque están viajando todo el día por los aeropuertos, están todo el día en los aeropuertos, o sea que...
Pues hemos recordado algunas películas que tienen como escenario, pues eso, diferentes aeropuertos, y lo hemos hecho con Jero. Jero, gracias, hasta la semana que viene.
Adiós, un abrazo enorme.
Un placer, como siempre. Pues un día como hoy, hace justo 3 años, empezaba todo, aunque entonces no lo sabíamos. El 17 de noviembre de 2019, el gobierno de Pekín identificaba el primer caso de coronavirus en el mundo. Se trataba de un pescadero de 55 años que trabaja en el mercado de Wuhan. Es el paciente cero de una pandemia que cambiaría el mundo, la forma de relacionarnos y, por supuesto, la economía y también el comercio. Y para muestra un botón, Antonio Polo es el gerente de una empresa textil en Jaén. Hacía uniformes de colegio, pero con los centros educativos cerrados, se vio obligado a transformar completamente su negocio.
Yo tenía tres máquinas andando 24 horas, de lunes a lunes, y no dábamos abasto. Si yo hubiera tenido capacidad para haber hecho tres veces más había vendido, no teníamos capacidad de producción para la cantidad de demanda que teníamos, era bestial.
Pues gracias a las mascarillas, Antonio pudo mantener todos los empleos de su fábrica y a día de hoy los conserva. Pero el caso de Antonio, de este empresario andaluz, es un ejemplo muy claro de cómo a golpe de necesidad tuvo que cambiar necesariamente el comercio. Te voy a contar durante los próximos minutos cómo están hoy las cosas en China y qué han tenido que cambiar los empresarios españoles que siguen en el gigante asiático, aunque muchos de ellos han tirado la toalla. Nos lo ha contado Javier Tora, que es el dueño de una fábrica de complementos en la ciudad china de Guangzhou.
A ver, han sido algunas empresas que sí que lo han hecho, que han decidido, digamos, cerrar sus operaciones y trasladar a otros países, y otras de ellas lo que han hecho es reducir el volumen de operaciones y volumen de negocios aquí y trasladarse a otros países limítrofes como Vietnam, Camboya o Europa, ¿no? Entonces sí que ha habido un cambio y una, digamos, una salida de empresarios españoles de distintos sectores.
Pues precisamente Guangzhou, donde este empresario tiene su fábrica, es una de las ciudades más afectadas por el repunte del COVID. Esto ha llevado a las autoridades sanitarias chinas a recuperar las restricciones y los test masivos en las calles de toda la ciudad. De momento, los confinamientos masivos solo afectan a 2 de los 10 distritos de una urbe que tiene cerca de 20 millones de habitantes. Para que te hagas una idea, Guangzhou es la tercera ciudad más importante de China. Y además de los residentes fijos, hay que tener en cuenta que a Guangzhou llegan también decenas de miles de chinos que van a trabajar allí por temporadas. ¿Qué está ocurriendo? Pues que están hartos de tanto confinamiento, unos encierros durante los que no cobran ni un solo yen, y claro, los chinos se han echado a la calle. Y las protestas allí en las calles duran ya más de una semana a pesar de la fuerte represión policial y política. Pero es que la política de COVID cero del gobierno chino está llevando al límite a la población. Las restricciones continúan, las restricciones que impone el gobierno chino, y una caída del consumo de los ciudadanos ha llevado a que actualmente sean más las empresas españolas que se van de ese país, de China, que las que aterrizan allí para hacer negocios. Son las consecuencias de una pandemia que empezaba un día como hoy, un 17 de noviembre en 2019, en un mercado de Wuhan. Y hablamos de fútbol también porque esta tarde la selección española juega un partido amistoso frente a Jordania justo antes de que comience el Mundial de Qatar este domingo 20 de noviembre. Y sobre esto te preguntábamos hoy, ¿cuál es el partido de la selección española que más te ha marcado? ¿Fue el de la final del Mundial de Sudáfrica? ¿Fue otro? ¿Cuál concretamente? ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Iranzu?
Hola, Pilar. Mira, Guadalupe se acuerda de todos los detalles y ella es muy futbolera y por eso ha elegido un partido muy especial.
No me pierdo ningún partido de ella. El partido quedó en la mente y que no se me olvidará nunca fue España-Malta, que ganó España 14-1. Tenía que ganar por 12 goles de diferencia para poder clasificarse para ir al Mundial de Francia. Y España pasó y fuimos a París.
Bueno, el partido de España-Malta creo que recordamos casi todos. Es que yo creo que son los dos grandes partidos de la selección, el del Mundial y el España-Malta. Vamos a ver qué nos dice José Antonio.
Yo a mí me marcó mucho el de famoso codazo de Tassotti a Luis Enrique, ese partido. El árbitro sacó amarilla, me enervé como, vamos, juré en hebreo. Y aparte el gol de Iniesta, por Dios. Yo creo que ha sido los dos partidos que más he sufrido en mi vida.
Bueno, el gol de Iniesta, ¿eh? El gol del Mundial de Sudáfrica que nos permitió pues convertirnos en campeones del mundo por fin, que no habíamos conseguido nunca un Mundial. Por cierto, que no fue el España-Malta, no fue un 14-1, ¿eh? Fue 12-1, pero vamos, que podían haber sido 14-15-16 porque lo dimos todo, fue un partidazo.
Pilar Cisneros,
muy buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿qué tal? Pues hasta que llegue ese partido, a partir de las 4:30, nosotros, mira, con Enrique García, portavoz de la OCU, vamos a aclarar la cantidad de llamadas fraudulentas que se están produciendo haciendo ofertas de tarifas más baratas de gas, porque muchas de las que estamos recibiendo, como digo, en realidad son timos. Vamos a repasarlos.
enseguida en la tarde de COPE, con ellos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
El regalo que a usted más le fastidió, o el que usted hizo con la idea de fastidiar, que también esa es otra.
¿Nos cuentas tu historia?
Raúl, buenos días.
Mi cumpleaños, un sobre, lo abro, bueno, depilación de pecho y espalda, muy bien. Y allí que me aparece con cera y una espátula, se me queda mirando el pecho y me dice, señor, ¿qué tal regalado?
A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
Prepárate para el Mundial con el pre-Black Friday de Carrefour con este televisor Samsung QLED de 65 pulgadas a 699 euros. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Vive un mar de experiencias a bordo del Symphony of the Seas de Royal Caribbean. Disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 565 euros. Reserva hasta el 30 de noviembre y tendrás hasta un 30% de descuento, niños gratis y muchas más ventajas. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A., sucursal en España. Más info en opel.es.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos, que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ponerle nombre a tu empresa de mudanzas cuando te llamas Armando Cajas es difícil. Conseguir que tu empresa sea más productiva, no. Confort Pro Software gestiona tu flota y conoce la ubicación de tus vehículos en tiempo real, estés donde estés, y llega a todos los repartos a tiempo. Ford Pro, máxima productividad para tu negocio. Más info en Ford.es.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos, que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en el Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Jueves o previernes?
Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.